Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. 15 días después de desvelar aquí, en la cadena COPE, la intención del Valencia Club de Fútbol de ofrecerle a Rubén Baraja la renovación, ya es oficial.
Era una gran ilusión que tenía poder empezar un proyecto de cero y desde luego que estoy radiante de alegría, de optimismo y sobre todo de ilusión, ¿no? para el futuro. A pesar de que el final de temporada ha sido muy exigente, creo que hay una cosa que para mí es muy importante, es sentir las ganas de volver a trabajar, las ganas de empezar de nuevo y sobre todo de construir algo bonito para el Valencia. Esa es mi ambición, mi objetivo y por eso al final tomé la decisión de continuar en el club.
Además, muchas noticias que contar durante los próximos 30 minutos aquí en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Entrevista de Miguel Ángel Corona, director deportivo del club, con Conrado Valle en el diario AS. Respuesta contundente del Valencia a una nueva mentira, en este caso contada por Rodrigo Goes, al respecto de lo sucedido en Mestalla en el partido frente al Real Madrid. Y una noticia más con el sello COPE, que tiene que ver con la planificación deportiva de cara a la próxima temporada y que ya puedes consultar con todo lujo de detalles a través de nuestra página web www.cope.es/Valencia. Y por supuesto, la última hora del Levante, faltan dos días para la finalísima por el ascenso del sábado en el Ciutat. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención, Valencia, tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. Engasa da paso a Marcos Automoción, un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los Mini más exclusivos, divertidos y sostenibles. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu Mini. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Dos de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Otro día marcado por un montón de noticias en el Valencia que pasamos ya a detallar. Es oficial, ya lo sabéis, Rubén Baraja 2025.
Me gustaría que mis jugadores sintieran lo que yo sentí cuando era jugador del Valencia. Tengo mil situaciones en las que podría valorar que ser jugador del Valencia es algo único.
Toda la temporada tiene que tener una exigencia máxima. Desde los utilleros, el club, los médicos, los jugadores que vienen, saber a qué club vienen, lo que representa este club.
Necesitamos a nuestra gente con nosotros. No, al final está en esta situación porque tiene sentimiento. Yo he vivido la mitad de mi vida en Valencia. Mis hijos son valencianos, mis amigos son valencianos. Para mí entrenar en Valencia es el sueño de mi vida. Por eso soy entrenador. Yo soy un valencianista más. Yo soy uno de ellos.
Seguimos jugando juntos.
Una noticia, la renovación de Rubén Baraja desvelada por esta casa el pasado 31 de mayo y que aquí en COPE hemos ido detallando a medida que se iban dando los pasos por ambas partes. Dos años en firme, voz y voto en la confección de la plantilla y principalmente en marcar las salidas del vestuario. Un Rubén Baraja, Iván Herraiz, que acaba de hacer sus primeras declaraciones.
Lo ha hecho en la radio oficial del club, analizando lo que va a ser sobre todo el futuro y el objetivo del equipo. No ha sido del todo explícito en este sentido, pero sí que ha hecho referencia a esa vinculación entre el objetivo y la realidad en la que se mueve el Valencia.
construir un equipo competitivo, construir un equipo con los perfiles de jugadores que necesita el club para poder crecer, que es el objetivo que yo me marco, ¿no? Marcar un objetivo en función de nuestra realidad, que hay que asumir, pero sí que con la ambición y con las ganas y sobre todo con la ilusión de, a través del trabajo, que es en lo que yo realmente creo, construir un buen equipo y a partir de ahí crecer. Este es el objetivo. También acertar mucho en reforzar el equipo, porque lógicamente es algo que vamos a tener que hacer. Es muy importante saber de dónde vienes, cuál es tu punto de partida y cuál es el sitio a donde quieres llegar, que sean objetivos alcanzables, estar muy finos en el acierto a la hora de componer la plantilla, que es lo más importante en una pretemporada, y que cuando empiece la liga el Valencia tenga el mejor equipo posible.
Vamos con lo importante, planificación deportiva. Nos metemos en el análisis de lo que está por venir en un club que seguirá sin inversión alguna por parte de su máximo accionista y que tendrá más ajustes de los ya sufridos en el apartado económico. Lo venimos contando en las últimas semanas y hoy vamos al detalle a través de nuestra página web y ahora mismo en la antena de COPE. Inversión cero, tanto tengo, tanto gasto, cesiones, no hay intocables, nombres clave en el escaparate del mercado: Mamardashvili, Gaya, Yunus, Diakabi, Javi Guerra y André Almeida. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
Para hacerlo de un modo más radiofónico, hacemos la fotografía de la plantilla por líneas, empezando evidentemente por la situación en la portería.
Sí, ayer hablamos de Mamardashvili a colación de la oferta que tenía el Tottenham, que le estaba haciendo al Brentford por David Raya, el internacional español. Digo esto porque el Tottenham es uno de los equipos que estaba interesado en Mamardashvili y sobre todo porque además puede situar el listón económico. 40 millones parece que pueda pagar el Tottenham, insisto, al Brentford por David Raya, para que el club, el Valencia, pueda coger como modelo lo que puede pagar la Premier por un portero, porque lo venimos contando en COPE desde el pasado mes de febrero. La Premier es el principal escaparate y está siguiendo muy de cerca a Mamardashvili durante toda la temporada. Chelsea, Leicester, Manchester United, insisto, el propio Tottenham se han interesado en el futbolista. La verdad es que todo se ha quedado en un interés, en preguntas sobre la posibilidad de salida y las condiciones del guardameta georgiano, pero a día de hoy, que nos conste, no ha habido oferta ni a sus representantes ni, por supuesto, al Valencia Club de Fútbol. En Italia también tiene mercado. El Valencia, a pesar de que lo renovó en septiembre y tiene contrato hasta 2027 con cláusula de 100 millones, es consciente de que Mamardashvili es uno de los nombres de mercado y es ahora mismo seguramente el jugador con más valor de mercado para este próximo mercado estival. Así que Mamardashvili seguro que va a ser uno de los nombres del verano. A partir de ahí, Chaume está recuperado después de su grave lesión de cruzado, tiene contrato hasta 2025 y se cuenta con él. Y Cristian Rivero, con el que se ha insistido en una cesión y ha sido imposible, sobre todo porque el jugador no ha querido marcharse, este año se añade una dificultad más, y es que es su último año de contrato porque acaba en 2024. Eso dificulta, insisto, más todavía la posibilidad de que salga cedido. Así que o se busca un traspaso en su último año de contrato, o Rivero, como ha insistido en los últimos mercados, se quedará como tercer guardameta del Valencia.
Toma aire, hemos hablado de la portería con un nombre por encima de todos, evidentemente el de Mamardashvili, el guardameta georgiano, pero ahora viene la línea defensiva con nombres propios importantes y con situaciones a tener en cuenta que desvelamos en COPE.
Sí, Thierry de Rendal, hay dudas sobre su estado físico, el club y Baraja están de acuerdo, su rendimiento más allá de lo deportivo es irregular, sobre todo por el estado físico, y esto lo han hablado con los médicos del Valencia, y desde el club, insisto, con el beneplácito de Baraja, no verían mal una venta. Además, hemos sabido que el jugador ya ha comentado en el vestuario a algún compañero la posibilidad de salir, le gustaría a la Premier también volver a Portugal, pero insisto, en esto pueden coincidir tanto la voluntad del futbolista como del club y de Rubén Baraja, que es lo más importante, porque insisto, el estado físico del futbolista ha arrastrado una irregularidad prácticamente desde su llegada y sería uno de los futbolistas que estaría en el escaparate. Fulquier, no hay dudas, se queda, ya veremos si, evidentemente, si Thierry sale, habría que traer un lateral derecho titular. Gaya, lo de cada verano, si no sale mejor, pero en el Valencia son conscientes de que, como Mamardashvili, es el jugador con más valor y uno de los que se podría pedir más de 20 millones por su salida. y eso es mucho para el actual Valencia. Y evidentemente en esas cifras el Valencia estaría dispuesto a traspasar al capitán del Valencia. El jugador no quiere irse, renovó en octubre hasta 2027 y evidentemente si el Valencia quiere forzar una salida, el jugador no se iría a cualquier equipo. Ha rechazado, ya lo hemos venido contando, a grandes equipos y evidentemente la última palabra la tendría el futbolista porque la voluntad, insisto, a día de hoy de Gaya es quedarse en el Valencia. Lator, ya lo sabemos, acaba contrato. Ahora mismo solo tiene interés de algunos clubes, el Mallorca es uno de ellos, como contamos ya hace tiempo, pero no hay ofertas y el Valencia no ha llamado a Lato a día de hoy para rectificar sobre lo andado, sobre lo caminado, respecto a la propuesta que le hizo en el mercado de enero, esa propuesta de solo una temporada. Es decir, no ha habido llamada del Valencia para una posibilidad de volver a sentarse con Lato y decir, te quedarías una temporada más, lo volvemos a hablar. Eso a día de hoy no se ha producido. Y Jesús Vázquez es la patata caliente, quiere salir, como ya quería salir el mercado de agosto pasado, como quería salir en el mercado de enero. El viernes su representante estuvo con Corona reunido, pero el Valencia no quiere que salga y menos sin saber qué va a pasar con Gaya. Esto es lo de el déjà vu del agosto y de enero. No juega con ningún entrenador, pero la información que tenemos es que es una apuesta personal de Lim vía Jorge Méndez. Así que va a ser, como digo, una patata caliente durante todo el verano porque el futbolista sigue teniendo la intención de querer salir del Valencia. Y el Getafe sigue la pista, como ya ocurrió en verano y como ocurrió el pasado mercado de enero.
Hombre, lo de Jesús Vázquez es evidente, y más con la ausencia de Lato ya en la plantilla. Al final, al margen de lo que pueda pasar con Gaya, hasta que no esté claro ese tema, Jesús Vázquez, con contrato en vigor, tendrá que esperar para que el Valencia tome una decisión en esa demarcación, como ya sucedió en el pasado mercado de invierno. Los centrales.
Bueno, a Baraja solo, y pongo el solo entre comillas, le convence Diakabi de los cuatro centrales que tiene, pero es evidente que entiende Baraja, y en eso se discutió en las reuniones de la semana pasada con Corona, que el Valencia no puede fichar a tres centrales. A Paulista se le va a decir que se busque equipo, y el Valencia es consciente que va a tener que facilitarle la salida porque le queda un año de contrato, es decir, más o menos entendemos que lo van a dejar salir, sí, con la carta de libertad.
Que no esperan pasta por él.
Ozcallar ha renovado. Baraja no estaba muy convencido, no por el rendimiento del jugador en lo deportivo, sino por los 5 millones que ha costado. Es decir, como venimos contando, y esto ya está dicho en COPE, Baraja hubiese preferido invertir estos 5 millones en otra posición de la plantilla, y Sommer, bueno, hará fondo de armario, pero evidentemente no es titular. A partir de ahí, Facu, Mosquera, Jarek están ahí para completar la nómina de centrales, y Jorge Sáenz, que siempre nos olvidamos y vuelve como por Navidad, vuelve en los meses de junio, hay que buscarle una salida, le queda un año de contrato, así que habrá que, también será otro de los que habrá que seguramente darle la carta de libertad.
De los cuatro futbolistas que más cobran de la primera plantilla del Valencia, dos son los centrales. Dos son Gabriel Paulista y Mukhtar Diakabi. Los otros dos futbolistas con el salario más elevado son José Luis Gaya y Edinson Cavani. Evidentemente, eso hace que los dos, que Gabriel Paulista y que Mukhtar Diakabi, para liberar, aligerar masa salarial, estén como el resto de compañeros, pero estos dos haciendo mayor hincapié en la rampa de salida. Por preferencias deportivas, el entrenador, como decía Villarejo, ya ha marcado en rojo que de los centrales que tiene, el que es más titular de todos es Mukhtar Diakabi, y a partir de ahí la dirección deportiva va a tener que trabajar en tratar de dar salida a los otros, y si por el que llega oferta es por Diakabi, pues lo que estamos contando con Mamardashvili o con Gaya, se escucharía esa oferta en caso de que el jugador también hiciera por abandonar la disciplina del club. Vamos con el centro del campo. Te pregunto por el 6.
Bueno, es la vieja reivindicación de las últimas temporadas, el déficit del 6. Querrían repetir la fórmula de cesión con Nico González, pero no va a ser fácil, al menos en el comienzo del verano. Y hay que ver qué quiere el Barça con la salida de Busquets, si se va a quedar con Nico o va a buscarle una cesión, y vamos a ver entonces qué clubes ofertan y en qué posición está colocado el futbolista. Nico González, por lo que sabemos, vería con buenos ojos volver a Valencia si hay que buscar una cesión de nuevo desde el Fútbol Club Barcelona. Guillamón es recuperable, eso se dice desde el club, pero no es titular para Baraja. André Almeida es carne de mercado porque es un futbolista por edad y por rendimiento que evidentemente va a estar en el escaparate, lo ha estado durante toda la temporada, pero el Valencia no quiere que salga, no es una de las preferencias en la posibilidad de venta. Y Javi Guerra es uno más del primer equipo desde ya, lo mismo que en principio Diego López, ahí habrá que ver evidentemente que se ficha en las bandas. En las bandas, Yunus, si hay una buena oferta, es mejor que salga, en eso coinciden tanto el club como el propio Rubén Baraja. Su implicación no convence, pero el Valencia quiere hacer dinero de su venta, y ahí, en ese sentido, no se va a dar prisa. Si no llega la cantidad que quiere el Valencia por Yunus este verano, pues ya esperarán al siguiente, como ha pasado, por otra parte, en mercados de verano anteriores. Castillejo, lo vienes contando, es un problemón ahora mismo. Tiene 2 años más, pero Baraja no quiere que siga, y además el jugador se destapó con unas declaraciones desde Málaga la semana pasada en la que ya mostró su intención, más o menos, de si Baraja sigue, pues que a él no le haría gracia volver. Así que ahí tiene un problema el Valencia porque tiene 2 años de contrato. Con Lino y Kluivert, ayer lo hablábamos, si pudieran, pero está en chino, repetirían cesión, pero sobre todo lo de Kluivert, que apunta a la Premier, al Bodmur, va a estar muy complicado, y lo de Lino parece que también. Y hay 2 futbolistas que vuelven tras cesión, Rasic y Kova, y lo que decimos siempre, Baraja tendrá que verlos, pero en principio tampoco vienen para ser titulares en el centro del campo del Valencia.
Y la última línea que desgranamos de la plantilla de cara a la planificación 23-24, la delantera. Aquí la información que venimos contando en COPE desde hace ya 2 semanas es que, en caso de renovar, Rubén Baraja marcaría una línea roja en este asunto porque no le convence ninguno.
Sí, el problema es ese, que no le convence ninguno y que tampoco el Valencia, como ocurre con los centrales, va a poder fichar a 4 delanteros, pero como vienes contando en COPE desde ya hace un par de semanas, ni Hugo Duro, ni Cavani, ni Marcos André cuentan para el preparador vallisoletano, así que en eso Baraja lo ha dejado claro en sus reuniones con Corona la semana pasada. Cavani, que tiene 1 año más de contrato, hay que pactar una salida con él y se va a hablar con el delantero uruguayo para, insisto, buscarle una salida, porque no se cuenta con Cavani para la próxima temporada. Hugo Duro tampoco cuenta, hay cosas que no le han gustado al entrenador desde su llegada al banquillo, y lo has contado aquí en COPE desde hace ya bastantes días. Y Marcos André tiene que salir, costó 9 millones, el Valencia querría un mínimo de 3, pero ahí coinciden tanto la voluntad del club como la voluntad del jugador, que también le ha dicho al club que en principio también él está por la labor de seguir. Así que vamos a ver ahí si entre los dos hacen fuerza y encuentran una buena oferta que satisfaga a ambas partes. Alberto Marí no tiene oferta de renovación a día de hoy, como ha ocurrido con Diego López y con Javi Guerra, pero no hay prisa porque acaba contrato en 2024, así que en principio va a alternar primer equipo con el filial.
Esa es la fotografía a esta hora de la tarde que podemos hacer desde COPE, una fotografía que la tienes con todo lujo de detalles en www.cope.es/Valencia. Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y también es noticia hoy, Zamora, declaraciones del director deportivo al diario AS. Ya os conté, ya contamos aquí en COPE que Miguel Ángel Corona, lejos de alejarse del Valencia Club de Fútbol, iba a salir reforzado de cara a la próxima temporada. Lo ha hecho con nombramiento incluido, pasa a ser director deportivo y no director del área fútbol en la entidad de Mestalla. Pues bien, hoy ha hablado con los compañeros del diario AS.
De hecho, por ahí empieza, por su presentación oficial, entre comillas, como director deportivo. Dice, para empezar, me siento responsable del mal año que hemos hecho. Claro que sí. Las causas de esa mala temporada, dice Corona. La media edad baja en circunstancias adversas influyó para que costara encontrar un punto de competición alto. Sobre la ausencia de fichajes en enero, a veces, dice Corona, no todo es cuestión de fichajes, son muchas las circunstancias de un mal rendimiento. Y esta es la autocrítica de Corona y su respuesta a si se ha planteado dimitir.
Responsabilidad muy compartida, obviamente siempre, no hay un responsable y muchas veces pagan en el mundo del fútbol los entrenadores y es lo primero que decimos, no es el único responsable, ¿no? Siempre es compartida, pues, pero en mi caso me siento, claro, por supuesto, partícipe y responsable del mal año que hemos hecho. Te dan tanta confianza, te apoyan tanto y te dan una oportunidad tan buena, y crees, obviamente, y yo creo que doy todo lo que tengo y todo lo que puedo, y sacrifico un montón de horas de mi vida personal por mi vida laboral y por este club, pues no es un motivo para dejarlo.
La gestión del club es otro de los pilares de la entrevista de Miguel Ángel Corona en el diario AS. Abro comillas, dice Corona, con Lim se dialoga mucho de verdad. Es una persona muy expresiva en cuanto a sus intervenciones, te demuestra su preocupación y su implicación. Sobre la relación con el entrenador, Corona dice, el que gestiona la plantilla es el técnico y no se puede disociar a un entrenador de la confección. Estamos convencidísimos con Rubén Baraja. Y por último, la autonomía, esa palabra tan de moda últimamente en Valencia, que van a tener aquí en Valencia. Así trabaja el nuevo Valencia Club de Fútbol a nivel deportivo.
Bueno, hemos diseñado una serie de decisiones que queremos ser más flexibles, más ágiles, y que con la idea de la presidenta, del manager local, creemos que podemos ser mejores. Obviamente habrá siempre decisiones que, como en cualquier club del mundo, tienen que pasar el ok de nuestro máximo accionista y, por supuesto, la presidenta. Llevamos tiempo trabajando juntos. Es verdad que la presidenta acaba de llegar, pero es una persona de máxima confianza del máximo accionista. Estoy muy familiarizado con la situación actual del club. Conozco al detalle los problemas en donde nos movemos y creemos que desde aquí podemos ser ahora mejores en la manera de gestionarnos.
Fue la idea con la que vinieron Javier Solís y Miguel Ángel Corona en la última reunión en Singapur, con más poder de decisión, con más agilidad a la hora de tomar esas decisiones aquí en Valencia y que no tengan que recorrer tantos kilómetros de ida y vuelta para que fuesen autorizadas por Peter Lim. Corona asciende a director deportivo y el club se ha esforzado en los últimos días en, a raíz de las negociaciones y la renovación oficial de Rubén Baraja, que fuera la figura de Miguel Ángel Corona en primera persona quien tomase ese tipo de decisiones, evidentemente en consenso con las directrices marcadas en reuniones previas con el director corporativo y la propia presidenta. Pero si os fijáis en la foto con Rubén Baraja, quien sale es Miguel Ángel Corona, y en los días de las reuniones, de las negociaciones, ha sido Corona en primera persona con el entrenador y posteriormente con Manuel García Quilón quien ha llevado a cabo esta situación. Veremos en el corto y medio plazo cuánto de realidad tiene y cómo de eficaz es este cambio en la toma de decisiones en el día a día aquí desde Valencia. Quien ha realizado esta entrevista con el director deportivo del club ha sido nuestro compañero y amigo Conrado Valle. En las páginas del diario AS, hasta su redacción, nos marchamos para preguntarte, Conrado, ¿piensas que Corona se cree que tendrá mayor autonomía?
Lo cree y así lo transmite en la entrevista que hoy hemos publicado en el diario AS. Es la razón por la que, según él, viajaron en el último viaje a Singapur, tanto Javier Solís como la presidenta Li Hung-chan como él, para pulir ese proyecto que tenía en mente la presidenta, y por lo tanto él sí que lo cree. Evidentemente deja claro que en la política de fichajes o en los fichajes la última palabra va a pasar por Singapur, por Peter Lim, pero sí que considera que va a tener una autonomía para tener más agilidad, y así lo transmite en la entrevista. Por lo tanto, creer, se lo cree.
Gracias, Conrado Valle, desde la redacción del diario AS. Además, seguimos a vueltas con la dichosa polémica vivida en Mestalla en el último Valencia-Real Madrid. Una vez más, repitiendo una mentira que, por muchas veces que la quieran contar, no se puede convertir nunca en verdad. Más allá que desde aquí, desde el Valencia y desde el entorno valencianista, siempre censuramos y perseguimos cualquier tipo de acto racista, homófobo, xenófobo hacia cualquier persona, una cosa es eso y otra cosa es no contar la verdad. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas declaraciones, José Manuel Segarra, de Rodrigo Góes, cuando dijo en el día de ayer, desde la concentración de Brasil, lo que vivió en Mestalla?
España sí no es racista, mas claro, estaba ali dentro del campo, yo vi el estadio entero gritando mono, yo acompañé ali de perto, porque, como yo falei, también acontece conmigo, con certeza, yo soy negro también como Vini, entonces mas também pode passar comigo.
No dijo todo me estalla mono, dijo tonto cuando Vinicius salió del terreno de juego expulsado. Por eso Segarra, ante semejante difamación, primero Carlo Ancelotti en caliente en sala de prensa, posteriormente Vinicius con un vídeo manipulado y ayer Rodrigo Góes desde la concentración de Brasil. El Valencia ha salido al paso a través de un comunicado.
Sí, un comunicado contundente que comienza diciendo: el Valencia lamenta y desmiente de forma tajante las falsas afirmaciones de Rodrigo, en las que dice que todo nuestro estadio profirió cánticos racistas. Se habla y se repite que se producen graves mentiras por parte del futbolista brasileño, que Ancelotti, su entrenador, ya le tocó rectificar en su día, y el Valencia anuncia que se reserva el tomar medidas legales si no se produce esa rectificación. El comunicado concluye diciendo: pedimos de nuevo el máximo respeto por nuestra afición y que no se le ataque con informaciones falsas y con bulos.
Muy bien, por parte del Valencia, a través de este comunicado, dejando las cosas claras y defendiendo a su afición, porque es muy grave la acusación. Nadie, evidentemente, mira para otro lado. Tampoco el Valencia con lo sucedido en Mestalla. Recuerdo que el Valencia identificó y expulsó a los que habían proferido insultos racistas y gestos racistas a Vinicius en el terreno de juego. Los expulsó de por vida de su grada y persiguió a través de las cámaras, facilitándole a la Liga, a la policía y a todos los comités lo vivido dentro del estadio. Pero una cosa es eso y otra cosa es mentir y acusar a toda una afición, a 46.000 espectadores, de algo que sucedió en un grupo que fue perseguido y denunciado por parte del Valencia, evidentemente de todo el entorno valencianista, porque a nadie le gusta lo sucedido. 2:56, dos anuncios y contamos más en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué te pasa?
Estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Judez Joyeros. De los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería. Los mejores en microfusión de platino. Y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Judez Joyeros. De los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Faltan dos días para la gran final por el ascenso. Sábado, 9:00 p.m, Levante Deportivo a la vez. Zamora, lo primero, ¿por dónde pasa la última hora deportiva del equipo?
Último día en Buñol. Ha estado, por cierto, me contaban y lo ha cazado las cámaras de Apun, Morales, hoy en Buñol, dándole, bueno, intentando darle suerte a los que han sido sus compañeros hasta hace cuatro ratos. Me cuentan que, pese a los tocados de las últimas horas, los Robert Pierre, Postigo, Alex Muñoz, que en principio van a estar todos bien, hoy, como digo, despedida de la Ciudad Deportiva de Buñol. Mañana, último día de entrenamiento por la tarde en el Ciudad de Valencia. Ya tenemos colegiado, Hugo, para el partido del sábado, el del ascenso. Hernández Maeso, nacido en Bruselas, pero del comité extremeño. Y le ha ido francamente bien al Levante. 0-1 en Santander, 2-3 en la Cerámica ante el Villarreal hace nada con Hernández Maeso. Pero es que al Alavés le ha pitado tres partidos, un empate y dos victorias. Así que por ahí los dos están encantados con Hernández Maeso, que va a ser el colegiado de esta final por el ascenso.
¿Sensaciones a poco más de 48 horas para la cita?
Yo lo que percibo es, no voy a decir que nadie me malinterprete, euforia.
Se va a enfadar Segarra, que nadie con razón.
No percibo euforia, pero yo lo que percibo, tanto ayer estando con Iborra y con algunos jugadores, con empleados del club, el vestuario, es absoluta confianza, seguridad.
Eso está bien.
Seguridad de que se asciende.
Para conseguir algo primero hay que creer.
De hecho,
ese primer paso está bien dado. Ahora, relajación, confianza,
seguridad absoluta de que se asciende. Y de hecho hoy me contaban que desde Vitoria, la baza que juegan allí, son conscientes de que lo único que pueden aprovechar es que el Levante pase de la confianza a la euforia, que se vea ya en primera división y que por ahí, porque se han dado cuenta de que futbolísticamente están un poquito por detrás que el Levante.
Bueno, que pasen de la confianza a las dudas.
No, que si vosotros tenéis dudas, me parece estupendo, pero que ni yo la tengo. Ninguna. Ni en el vestuario la tienen.
¿Sabes el 11?
Tengo alguna duda.
¿Ya estamos con las dudas?
Tengo alguna porque yo creo que Bezo va a entrar en defensa. Por alguno de los
tocados.
Por alguno de los tocados. Yo creo que Pubil no, porque ayer le vi entrenar un rato bastante bien. Y yo creo que al final va a mantener lo de Montiel y Buldini. Y no meter los dos delanteros. Pero tanto lo ha probado en los últimos entrenamientos, ayer otra vez, que a lo mejor se decanta por eso.
Lo contaremos todo. La sintonía de la cadena COPE. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.